Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, en edición de los días viernes, con muchas cosas para usted en este día. Los viernes tenemos preguntas y respuestas. Los viernes tenemos recomendación de libros, temas muy importantes que quiero compartir con usted. En este que ya es prácticamente un fin de semana, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ya parte del viernes lo consideramos un fin de semana. 720-325-7282 es el teléfono nuestro, 720-325-7282. Muchos de ustedes siguiéndonos aquí en Colorado, en el país y en el mundo, vía radiolared.net. Muchos de ustedes también escuchándonos en la onda de 1650 AM KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282. En los controles tenemos, como siempre, a Rubén Santos. Y hoy vamos a mirar cuál es el patrocinador del día de hoy, la señora Magali Friedrich, que ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las 250 realtors o agentes de bienes raíces más reconocidas en todo el país por su atención al cliente. Damos fe de eso porque ella nos ha ayudado mucho aquí en las propiedades que tenemos en Iglesia La Red y ha ayudado a varios de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia a comprar o vender su propiedad. Le pone mucho empeño a su trabajo, aboga por sus clientes, inclusive ella ora por sus clientes y le pide a Dios que les guíe en el proceso de compra y venta. Y ella está en muchos detalles constantemente y tiene muchos años de experiencia, por lo tanto conoce todas las vueltitas que hay por aquí o por allá cuando se aparecen problemas con la compra o venta de propiedades. Usted puede llamarla de mi parte a la señora Magali Friedrich al teléfono 303-810-6761. 303-810-6761. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, por Radio La Red y por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted vive en Colorado y está buscando una iglesia, le invitamos a Iglesia La Red. Vamos a compartir con usted enseñanza de la palabra de Dios, lo que la Biblia llama, la palabra de Dios llama esto sana doctrina. Y la función de una iglesia cristiana es hacer discípulos. No para esa organización, sino para Cristo. Así que aquí nosotros estamos en 5 ciudades, todas son la misma iglesia, son 5 congregaciones. Nos encontramos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos trabajando y orando para que también nos puedan encontrar en otras ciudades del estado de Colorado. En alguna que otra ocasión nos han dicho, ¿y qué tal del estado donde yo vivo en Estados Unidos y no es Colorado? ¿Y qué tal en el país donde yo estoy? Bueno, veámoslo así. Cuando el Señor Jesucristo envió a los apóstoles, les dio una línea de cómo hacer las cosas. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego lo último de la tierra. Y aunque eso parecía que iba a ocurrir en muchísimo tiempo, debido a muchas circunstancias que usted puede leer acerca de esas circunstancias en el libro de los Hechos de los Apóstoles en su Biblia, eso ocurrió en un periodo relativamente breve de tiempo. ¿Cómo Dios lo querrá hacer con Iglesia La Red? Yo no sé, pero se lo dejo a Él porque Él es el dueño de la iglesia. Así que lo que sí sé es que tenemos que trabajar duro, fuerte aquí en el estado de Colorado en primera instancia y dejar que Dios diga cuándo, cómo, dónde, si Él quiere otros lugares. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando, teniendo mucha fe en el Señor y pues trabajando aquí en Radio La Red, predicando el Evangelio en las congregaciones que ya tenemos, con los líderes que ya tenemos. Si usted está buscando una iglesia que le pueda enseñar la palabra de Dios, no solamente de mi parte como pastor predicando, tenemos otros predicadores también, Y también tenemos maestros y maestras de la Biblia, tenemos consejeros, personas que nos pueden ayudar en tantas cosas. Así que recuerde, estamos en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos orando por otras ciudades. Y usted tal vez puede ser una persona que Dios use para trabajar junto a nosotros en ese área, en otra ciudad. Y bueno, llámenos al 720-325-7282. También puede visitarnos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. En todos los medios sociales, tales como YouTube, el App Store, Google Play, los podcasts, etcétera, ¿qué más? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Facebook, Instagram, Twitter, que ahora es X, todo eso, siempre usted búsquenos como Radio La Red Denver, o como Iglesia La Red, o como 1650 Radio La Red, y nos va a encontrar. Los días lunes, aquí en este programa en particular, llamado Viva Mejor. Los domingos usted escucha el sermón que yo predico a todas las congregaciones de la red. También el martes vuelve a escuchar, ya no todo el sermón, pero sí una conversación, plática dicen algunos, de un par de hermanos de la iglesia que hablan acerca de ese mensaje y ponen también de lo suyo, expresando ideas prácticas, expresando qué significa para ellos ese mensaje y ayudándole a usted a comprenderlo aún más. Los miércoles yo hablo de temas de actualidad, los jueves tenemos un estudio bíblico, versículo por versículo en la Biblia, estamos en la primera carta de Juan y usted ve lo que estamos haciendo los días sábados. Hay preguntas, hay variedades, hay información, hay recomendación de libros. No le llame la atención si un día usted escucha una entrevista, porque los viernes son así, muy, muy sueltos, ¿ok? Tenemos esa flexibilidad para que podamos hablar de lo que queramos hablar, y no quiere decir que de lunes a jueves no lo hacemos, pero aquí hay variedad de temas. Bien, quiero comentarles un poco acerca de un autor que se llama Lee Strobel. Estoy seguro que alguno de ustedes lo ha conocido. Y él ha escrito una serie de libros que ha titulado muy sencillamente El caso de, el que yo tengo en mis manos es El caso de Cristo. Esto es una investigación personal de Lee Strobel, era un periodista de fama en su tiempo, en Chicago, Illinois, y él escribió El caso de Cristo, y luego escribió El caso de la resurrección, y El caso de esto, y El caso del otro. Yo tengo en mis manos, repito, el libro que se llama El caso de Cristo, creo que ese es el primero que él escribió, y se hizo una película muy importante, y la recomiendo, se llama igual, El caso de Cristo. Está en español, creo que en varios idiomas. Él lo escribió esto en el año 2000, y fue publicado en español por Editorial Vida en el año 2014. Y este es un periodista experimentado que persigue la historia más grande de la historia, dice el libro, y hace una pregunta. ¿Hay evidencia creíble de que Jesús de Nazaret es realmente el Hijo de Dios? Y la contratapa del libro dice, recorriendo su propio viaje espiritual del ateísmo a la fe, ya sabe que ateísmo es que no cree que existe Dios, Lee Strobel, anterior editor de Chicago Tribune, interroga a una decena de expertos con doctorados que son especialistas en los campos de antiguos manuscritos, crítica textual y estudios bíblicos. Lee Strobel les reta con preguntas tales como ¿cuán confiable es el Nuevo Testamento? ¿Existe evidencia de Jesús fuera de la Biblia? ¿Hay alguna razón para creer que la resurrección fue un acontecimiento real? Y el libro dice, las preguntas de Strobel, rigurosas y sin rodeos, hacen que este libro, bestseller, o mejor vendido, se lea, como una novela cautivadora y vertiginosa, pero no es ficción. Es una fascinante búsqueda de la verdad acerca de la figura más irresistible de la historia, Jesucristo. Y luego hace la pregunta el libro, ¿cuál será su veredicto en el caso de Cristo? Y está recomendado por gente muy importante, muy conocida. Y abajo dice, Lee Strobel fue el galardonado editor de temas legales del Chicago Tribune y es el autor de los éxitos de ventas tales como El caso de la fe, El caso del Jesús verdadero y El caso del Creador, los cuales han sido convertidos en documentales por Lionsgate. Lionsgate es una empresa de filmografía cristiana. Con una licenciatura en periodismo de la Universidad de Missouri y una maestría en estudio de leyes de la Universidad de Yale, Lee escribió 4 libros ganadores del Gold Medallion y el ganador del premio Libro Cristiano del Año en 2005 con Gary Paul. Él y su esposa residen en Colorado y usted puede visitar el sitio web de Lee Strobel en leestrobel.com. Nosotros tenemos este libro aquí disponible para usted. Y estos son temas importantísimos. Se podría decir que Lee Strobel no es literalmente lo que decimos un apologeta, pero sí lo es. No es totalmente un apologeta porque no es un teólogo el hombre. Es un periodista que se convirtió a Cristo. Y este libro, El caso de Cristo, es bueno leer este libro primero, quizá antes que los otros que él escribió, simplemente porque él aquí cuenta su testimonio y cómo él llegó a la conversión, no solo al convencimiento, sino a la conversión a Cristo Jesús. Pero claro, como es un periodista de investigaciones, entonces él investigó si era real que existió Jesucristo, aparte de lo que dice la Biblia. Entonces, este libro está dividido en 3 partes. La primera parte se llama El examen del expediente, la segunda se llama El análisis de Jesús y el tercero, La investigación de la resurrección. En la primera parte, cuando habla del examen del expediente, como decimos ahora un file, una carpeta, él lo divide en 6 partes. Habla de la prueba ocular, la evaluación de la prueba ocular, la prueba documental, la evidencia corroborativa. El quinto capítulo es la evidencia científica y luego la prueba refutatoria. En la segunda parte, donde habla el análisis de Jesús, habla de la prueba de la identidad, habla de la prueba psicológica, de la prueba del perfil y de la prueba dactilar. Yo sé, son términos técnicos, pero es fácil de leerlo aquí. Van a entenderlo bien rápido. Y la última parte de la investigación de la resurrección habla de la prueba médica, la prueba del cuerpo desaparecido, la prueba de las apariciones y la prueba circunstancial. Y luego llega la conclusión, el veredicto de la historia, que establece la evidencia del caso de Cristo, que establece la evidencia de si Cristo existió y qué significa para nosotros hoy en día. Entonces vamos a tomar un poquito de esto aquí. La prueba del cuerpo desaparecido, página 237, y hablamos un poquito de esto porque hace no muchos días, semanas atrás, estábamos en la semana de la resurrección, el domingo de resurrección, y entonces lo tenemos un poquito más fresco, ¿verdad que sí? La prueba del cuerpo desaparecido. Listo, ahora se la pregunta al comenzar su capítulo 12. ¿Estaba el cuerpo de Jesús en verdad ausente de su tumba? Comienza el libro diciendo, o el capítulo diciendo, Helen Brack, la heredera del imperio de confituras, llegó al aeropuerto más activo del mundo una tarde fresca de otoño, se unió a la multitud y desapareció de inmediato sin dejar rastro. Durante más de 20 años, el misterio de lo que le sucedió a esta filántropa pelirroja que amaba a los animales ha desconcertado a la policía y al periodismo por igual. Si bien los investigadores están convencidos de que fue asesinada, no han podido determinar las circunstancias específicas, en gran parte porque nunca encontraron el cuerpo. La policía dio lugar a varias especulaciones, filtró a la prensa posibilidades tentadoras e incluso logró que un juez declarara que un estafador era el responsable de su desaparición. Sin embargo, con el cuerpo ausente, su asesinato oficialmente no está resuelto. Nadie ha enfrentado cargos por su muerte. El caso Brack es uno de esos enigmas frustrantes que me mantienen despierto de tanto en tanto mientras repaso la escasa evidencia y trato de determinar lo sucedido. A fin de cuentas, es un ejercicio que me deja insatisfecho, dice Lee Strobel. Quiero saber lo que pasó, pero simplemente no hay suficientes hechos para descartar las conjeturas. En ocasiones desaparecen cuerpos tanto en la ficción sensacionalista como en la vida real, pero rara vez uno se encuentra con una tumba vacía. A diferencia del caso de Ellen Brack, la cuestión con Jesús no es que nadie lo vio, es que sí lo vieron, vivo, sí lo vieron, muerto, y sí lo vieron otra vez vivo. Si le creemos a los relatos de los evangelios, no se trata de un cuerpo desaparecido, se trata de que Jesús todavía está vivo, incluso hoy día, después de sucumbir públicamente a los horrores de la crucifixión que se describieron en forma tan gráfica en el capítulo anterior, por supuesto hablando de su libro, ¿no? Y luego dice, la tumba vacía como símbolo perdurable de la resurrección es el máximo exponente de la afirmación por parte de Jesús que era Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17 que la resurrección es precisamente la pieza clave de la fe cristiana, diciendo esto, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Luego comenta Lee Strobel, el teólogo Gerald Collins, o Collins, lo expresó de la siguiente manera. En un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo, ni siquiera es el cristianismo. Así que la resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús y de su enseñanza inspirada. Es la prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte. Es la prefiguración de la resurrección de sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de los milagros. Si es verdad, los escépticos afirman que lo que sucedió con el cuerpo de Jesús es un misterio similar a la desaparición de Ellen Brack. No hay evidencia suficiente, dicen, para llegar a una conclusión firme. Sin embargo, otros aseveran que ese caso está cerrado efectivamente porque hay pruebas concluyentes de que la tumba estaba vacía esa primera mañana de Pascua. Y si uno quiere que alguien preste el caso o presente el caso en forma precisa, la mejor opción es visitar a William Blaine Craig, ampliamente reconocido como uno de los principales expertos en la resurrección en el ámbito mundial. Y entonces, no le voy a leer la entrevista, usted la puede leer. El caso de Cristo, una investigación personal de un periodista de la evidencia de Jesús, o acerca de la evidencia de Jesús, por el autor Lee Strobel, que vive aquí en Colorado, así que usted lo puede encontrar aquí en librería La Red. Si usted, amigo oyente, usted que dice que es cristiano, está en una iglesia u organización o ministerio que niega la resurrección física de Cristo y que dice, bueno, no realmente resucitó, simplemente no se encontró el cuerpo, entonces usted no es salvo. No, si usted no cree que Jesucristo resucitó, la Biblia dice, usted no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque ¿en qué clase de Cristo cree? Le vendieron una versión que no es la que está en la Biblia, aunque estén leyendo la Biblia. Usted puede estar leyendo la Biblia y no estar creyendo lo que la Biblia dice, porque algunos la tuercen para su propia perdición, como dice la Biblia, pero la tuercen para ganar adeptos, para ganar gente en su religión u organización, ministerio, como le llamen, o están ampliamente convencidos de una mentira. Hay gente que puede estar honestamente equivocado porque está convencido por muchos años de lo que ha leído. Por eso es tan importante que siempre usted busque la verdad. La Biblia dice, conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Si usted quiere conocer la verdad le va a librar de falsas doctrinas, de falsas religiones, de todo lo que es falso. Si usted, en vez de querer conocer la verdad, por comodidad o porque qué dirán los demás o por miedo al ser humano, otro ser humano, sean familiares, amigos o quien fuera, políticos, no importa, si por miedo a otros seres humanos usted no quiere la verdad, se mantiene donde está para no ser perseguido, criticado, pues no le va a ir muy bien. No le va a ir muy bien con Dios. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Así que nadie llega al cielo por un profeta, una profetisa, por un libro, por una religión, aun si le llaman cristiana. Solamente usted y yo, cualquier ser humano, podemos llegar al cielo, a la salvación, a la vida eterna, y a una vida con propósito y significado realmente aquí en la tierra, solamente por el Señor Jesucristo. Hay una ocasión donde en la Biblia se dice, amplia es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por él, por ese camino, por esa puerta. Luego dice, pero angosto es el camino, y angosta es la puerta. Estoy parafraseándolo, no lo estoy leyendo literalmente. Angosta es la puerta, pequeña, ¿verdad?, que lleva a la salvación, y son pocos los que la hallan. Otro texto dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que no dijo por mí y por la iglesia. No dijo por mí y por tal religión. No dijo por mí y por las buenas obras que ustedes puedan hacer, o sus méritos personales, o por la tradición de sus papás y su abuelo y tatarabuelo. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí, punto. En otra ocasión él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y así, así podríamos mencionar muchos textos bíblicos. Así que, si usted quiere saber cuál es la razón principal por la cual yo estoy en este programa que tiene muchos años, y en esta radio que ya tiene casi 5 años, y por qué tenemos Iglesia a la Red, precisamente por lo que acabo de decirle en 30, 40 segundos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie es salvo, nadie va al cielo, nadie se salva del infierno, excepto por Cristo Jesús. Si usted viene a Cristo Jesús, ahora sí estamos hablando. Ahora sí. Entonces, Lee Strobel era una persona que todavía vive, por supuesto, y está aquí en Colorado, y él no creía que Dios existía. No voy a decir que todos los periodistas son así, pero es una característica de algunos periodistas y algunas personas que se dedican a investigaciones. Pero Dios lo tocó, Dios tocó su corazón. Yo recuerdo que su esposa era cristiana, conoció a Cristo de verdad y oró, comenzó a orar como esposa por su esposo, que este Lee Strobel, que no era cristiano y era ateo, o sea, no solamente no era cristiano, no creía que Dios existía, que Dios existe. Entonces le hacía la vida bastante difícil a la pobre esposa. No era violento, no era un adúltero, no era ese tipo de personas, parece, pero no estaba de acuerdo con que Dios existe y mucho menos Jesucristo y eso. Entonces ella oraba por él, oraba y oraba por él. Finalmente él comenzó a investigar, pero él dice que en su testimonio, Lee Strobel, que la razón por la cual comenzó a investigar acerca de Cristo más bien fue para combatir el cristianismo. Fue para demostrar que es verdad, que no es verdad, que era una fábula, que es una fantasía, lo de la religión es una muleta. Él tenía esa idea, como tantos ateos. Pero al mismo tiempo no se daba cuenta que estaba siendo guiado por Dios, porque su investigación honesta finalmente lo llevó a entrevistar a muchas personas y a científicos y a la arqueología y a tantas cosas que le demostraron que el Señor Jesucristo no era simplemente un líder religioso de la antigüedad, sino que de verdad era el Hijo de Dios. Porque no es tan difícil comprobar que era un líder religioso, porque hay documentación, y él la muestra aquí en este libro en parte, que Jesucristo existió. Un tal Jesús de Nazaret existió en tal año, bajo tal imperio romano, bajo tal César, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, aparte de la Biblia, están documentos extrabíblicos. Aparte de la Biblia, es fácil encontrar que es un personaje que existió en la tierra. Lo que para Lee Strobel era un problema es pensar que era al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre, y que su muerte salvó y que el tercer día resucitó, y de pronto se encuentra con tantos documentos bíblicos y extrabíblicos. Se diría, bueno, no voy a creer en la Biblia, pero empezó a creer en otros documentos que también, igual que la Biblia, dijeron que había personas que lo habían visto aún después de muerto, resucitado, no como un fantasma, no como un espíritu, no como una visión, no como una aparición de una visión, sino que él comió con ellos, igual que la Biblia dice. Entonces, eso lo fue llevando a la confrontación honesta de decir, un momento, ¿no? Una persona inteligente tiene que decir, ¿qué está pasando aquí? Esto es verdad. Si esto es verdad, estoy en un terrible problema. Dios existe, y no solo Dios existe, yo soy pecador, y si no le pido perdón y acepto a su Hijo, el Señor Jesucristo, pues me voy al infierno. Entonces, Lee Strobel entregó su vida a Cristo, y Dios lo está usando hace varios años ya, y es una maravilla. Yo se lo recomiendo. Le recomiendo la película, le recomiendo el libro, ¿ok? Y si alguna vez anda por alguna iglesia en su ciudad, vaya a verlo. Todavía está dando en algunas conferencias. Bueno, quiero hablarles un poco de otras cosas en la próxima sesión nuestra. Aquí después, el próximo segmento, hay otro libro, especialmente para jóvenes, pero hay otros temas, así que quédese con nosotros, ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Colorado Springs, Jesús se interesa por ti.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org.
Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Gracias a usted también que está aquí escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en radiolared.net, escuchándonos en las mañanas, en las tardes, en las noches, en las madrugadas, cuando sea, porque si usted no puede escucharnos en 1650 AM, pues puede escucharnos en los podcasts. Los podcasts son las grabaciones de todos los programas en Radio La Red. Y si usted va a radiolared.net, también puede escucharnos aún en las madrugadas en su teléfono celular. Por ejemplo, Leonel nos escribe y nos dice bendiciones para todos de Radio La Red. Él hace una pregunta acerca de una canción y luego nos dice que Dios les pague grandemente. Había buscado esta canción por meses. Los escucho por las noches. Son de gran bendición en mi vida. Les bendigo a todos en el Ministerio de Radio La Red. Y pone varias manitas y oraciones. Bueno, gracias. Gracias por enviar estos saludos. Y ve, por ejemplo, él nos escucha también en las noches. Y sé de personas que escuchan en la noche y muy claramente, porque sí, la señal de 1650 AM en las noches baja, y esto es algo que nosotros no podemos evitar, es una cuestión de las torres y las señales y la comunicación federal, la Comisión de Comunicaciones. Entonces, la Comisión de Comunicaciones es la que regula esas cosas. Entonces, la ventaja es que teniendo radiolared.net en su celular o en su computadora, con toda claridad, sin interferencias, sin esa lluviecita que a veces ocurre cuando baja la señal, usted nos escucha con toda claridad. Y si usted quiere escuchar programas, por ejemplo, este mismo programa, ¿usted le interesó lo que yo dije hace un tiempo atrás o recientemente antes de la pausa sobre el libro de Lee Strobel? Con que vaya a radiolared.net, vaya a la parte que dice podcast, allí arriba, en la primera página o portal, busque Viva Mejor y ahí están todos los programas. Inclusive usted puede seleccionar todos los programas o ir por fechas. Así que mire así como Leonel, si usted lo puede hacer también. Quiero enviar saludos a los que nos están escuchando en otros estados de esta hermosa Unión Americana que llamamos los Estados Unidos de América. En Georgia, en Texas, en Virginia, Wyoming, Illinois, New York, Kansas, Florida, Arizona, New Mexico. Y estoy seguro que en otros estados también. Pero yo solamente reporto lo que me reportan. También oyentes en Canadá, en Venezuela, Argentina, Colombia, México, Japón, India, Perú, fíjese. Irlanda, Rumania, China. Son todos usuarios del sitio web. Y algunos son hispanos viviendo en esos países y otros no lo son. Pero les gusta escucharnos en español. ¿Quién diría, verdad? Les recuerdo que la compañía Pacman Industries Incorporated patrocina el programa del día de hoy y también, hice un ruido ahí que no debería haber hecho, la señora Magali Friedrich, agente de Bienes Raíces, está con nosotros también los días viernes. Ella está entre las 250 agentes de Bienes Raíces o Realtors más conocidas, reconocidas en todo el país. Ella es alguien que le pone muchas ganas, mucha atención, tiene excelente comunicación con los clientes. Si usted desea vender o comprar su propiedad, la puede llamar al 303-810-6761, 303-810-6761. Si no lo pudo apuntar, llámenos a la radio y aquí tenemos también los teléfonos de todos nuestros patrocinadores. Los días jueves estamos estudiando la primera carta de Juan en la Biblia, ahí muy al fondo de la Biblia, y versículo por versículo, ¿ok? Muy bien, vamos a algunas preguntas, temas, cosas que van apareciendo. Ok, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cuándo se introdujeron los libros apócrifos en el canon de la Biblia católica? Según lo que tengo por aquí, a mano en el estudio, déjenme encontrarlo bien, dice, se recibieron los libros apócrifos en el canon de la Iglesia Católica Romana en el año 1546. ¡Wow! O sea que por 1500 años no estuvieron. Otra. ¿Cuándo se introdujo la doctrina del purgatorio? Creo que todos conocen esa idea, ¿no es cierto? De un lugar intermedio donde las almas, dicen ellos, se purgan de pecados, lo cual es una herejía porque está diciendo que la sangre de Cristo no limpia de todo pecado, y la Biblia dice que sí. Y Jesucristo dijo, está finished, terminado, está y consumado es la obra de Él. Pero bueno, ellos introdujeron esa doctrina en el año 593, o sea, casi 600 años después de Cristo. Bueno, amigos, esto hay que prestar atención por la razón de que los cristianos no creemos lo que no está en la Biblia. O sea, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero que explican cosas de la Biblia, pero no son doctrina. No es palabra sagrada de Dios. Yo he escrito, por ejemplo, un libro que se llama La vida con Dios, y ahí explico algunas cositas. No es un comentario bíblico, pero explico algunos textos de la Biblia, etc. Eso no es palabra de Dios, es la palabra de Daniel Catarizano. Obviamente yo he orado, y mi equipo también, para que Dios me inspirase en escribir eso, pero usted nunca debe seguir mi libro, lo que yo diga, como si fuera palabra de Dios. Palabra de Dios es la Biblia, exclusivamente, punto. Entonces, estas cosas que la Iglesia Católica fue introduciendo a través de los siglos, perdón, no son palabra de Dios, son palabra de hombres. Son cosas que, claro, ellos dicen que es palabra de Dios porque creen en el pontificado y piensan que cuando el Papa habla o con sus tradiciones escritas, etcétera, son infalibles como la Biblia y, bueno, hay que respetarlas como si fuera la palabra de Dios. Algunos dicen que sí, que no, pero eso es en lo que la práctica la gente cree. Entonces, aparte de que hay documentación al respecto de lo que dije recién. Entonces, eso es un grave problema, es un grave, grave problema. Hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Y, por supuesto, interpretado como corresponde. Muy bien. Mayordomía cristiana. ¿Qué es la mayordomía cristiana? Nosotros tenemos un folleto y está en el internet que se llama En esto creemos, que usted lo puede encontrar en iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org. Y es bueno que cuando usted va a una iglesia o va a ir a asistir a una iglesia para está buscando, orando, vaya al internet o busque información cuando llega a ese lugar y pregunte qué es lo que cree la iglesia. Entonces nosotros le damos a todos los visitantes un folleto que se llama En esto creemos y de parte está en el internet. Es un sumario, pero por ejemplo en el caso de mayordomía cristiana, nosotros aquí tenemos un documento que dice, nosotros creemos y aceptamos nuestra responsabilidad como mayordomos de los bienes que Dios pone en nuestras manos, dándole a Él lo que le pertenece, adorándolo con nuestros bienes materiales. Lo hacemos en obediencia a Él y con gozo porque Dios ama al dador alegre. Y aquel que dando de sus bienes demuestra su confianza en la provisión constante de Dios para su vida. Nosotros le damos a Él, reconociendo que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los bienes materiales que le damos a Dios son administrados por la Iglesia para hacer posibles sus funciones en obediencia al mandato del Señor Jesús de extender su reino en la tierra. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí en Iglesia La Red, basado en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, nosotros no somos una iglesia de la prosperidad. Creo que si me sigue en este programa hace años o si escucha Radio La Red, se va a dar cuenta, aún si escucha 24 horas al día, que nosotros no creemos en la doctrina de la prosperidad porque no es una doctrina bíblica. Creemos que Dios prospera, sin ningún lugar a dudas. Tenemos pruebas de eso en estos 10 años. Dios prosperó y prospera materialmente mucho, pero no somos de la falsa teología de la prosperidad, en el sentido de que no estamos creyendo que Dios tiene la obligación de prosperarnos si nosotros diezmamos y ofrendamos. Si damos 10, Él nos va a dar 100 y todas esas fórmulas que la teología de la prosperidad tiene. Creemos que si uno da con gozo al Señor, por supuesto que Dios va a bendecir. Yo tengo, pero décadas de experiencia en darle al Señor lo que es del Señor, y Dios prospera. No me hace rico, pero tampoco me deja pobre. Pero Dios bendice en la pobreza y en la riqueza, y como Dios quiera prosperar. Pero aquí no tenemos trucos, ¿ok? Yo le llamo trucos, no hay otra expresión. Porque, bueno, hay otras, pero yo escogí esa. Trucos en el sentido de que siembra esta semilla y empiezan con textos bíblicos, y que si usted siembra esto, Dios le va a dar lo otro. Que si usted hace esto, mire, cuando uno es realmente una persona que conoce a Cristo, Cristo, you know, nos ha salvado, uno ha nacido de nuevo en Cristo, no necesita manipulación psicológica, no necesita manipulación de un líder. De corazón uno da lo que Dios puso en su corazón dar. El diezmo para nosotros no es una ley como en el Antiguo Testamento, en el sentido de es una obligación legal como era en aquellos años para mantener el reino en Israel. Es algo que de verdad damos de corazón como una primicia. No estamos controlando a ver si el salario de la gente o el del pastor, a ver si está dando el diezmo o no. Simplemente es una primicia, es algo muy especial para nosotros. Y no estamos tratando de convencer a la gente que lo haga. Porque una persona que ama al Señor lo hace. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y que no debemos dar por compulsión, por manipulación. Que la Biblia usa otras expresiones, pero es lo que básicamente significa. O por necesidad o por interés personal. Si usted le da a Dios 10 porque espera 100, entonces usted no está dándole porque ama a Dios. Usted le está dando porque espera algo a cambio. Ese es el problema. Ahora, es cierto que Dios bendice al dador alegre, pero no es un negocio esto, ¿ok? Ok, vamos a otra recomendación. Tengo en mis manos un libro que también tenemos aquí en la Red Bookstore, la librería de la Red. Está en inglés, se llama Prepare to Thrive. Y esto es una guía de sobrevivencia, dice, yo se lo estoy traduciendo, para estudiantes cristianos. Así que si usted tiene en casa estudiantes de, digamos, nivel secundaria, universidad, high school, junior high, college, este es un libro muy bueno para que lo regale a sus hijos, sobrinos, primos, o si usted es un estudiante. Entonces, como este programa está en español, yo se lo veré en español. Pero en el contenido, el índice, habla después de la dedicación y cómo usar este libro, etc. Habla acerca del fundamento de nuestra fe, el asalto que se ha hecho a las Escrituras, a la Biblia, el ataque a la juventud, a Memoirs de la Front Lines. Esto es posiblemente un testimonio del autor. Habla de los problemas globales y las soluciones. Luego habla acerca de los fundamentos espirituales, los fundamentos intelectuales y los fundamentos interpersonales, trato unos con otros. Luego habla acerca de cómo aprender a pensar críticamente, y yo hablé de esto hace un tiempo atrás aquí en radio, en mi programa. No se usa la palabra crítica en este caso como un criticón o como una persona que está chismeando. Aquí se habla del análisis, una forma de leer, estudiar o escuchar cosas, analizar las cosas. Como yo le digo a usted en mi programa, como en este programa todos los días, analice lo que está escuchando en las noticias, no crea todo lo que escucha. Lea un libro, analice. La Biblia dice, examinarlo todo, retenga lo bueno. Si usted no puede retener lo bueno, si no lo examina, porque puede estar reteniendo algo que es malo. Así que eso es lo que se llama en inglés critical thinking, ¿ok? O pensamiento crítico. Luego habla también a estos estudiantes de cómo poder esquivar las balas psicológicas. La psicología popular está por todos lados y de veras que disparan balas ridículas y la gente las cree. Luego habla acerca de cómo evaluar información que los jóvenes y los no tan jóvenes escuchamos, argumentos que se escuchan, cómo evaluarlos, cómo combatir el brainwashing, ese es el lavado de cerebro, cómo combatirlo. Y así es. Luego habla, bueno, muestra recursos, habla acerca de, para los estudiantes, cómo escribir ciertas cosas, cómo investigar ciertas cosas. Me parece un libro fascinante. A ver, ¿qué dice atrás? Atrás él dice, o el autor, o Kimham. Kimham es, recuerdo, director de un ministerio que yo también sigo en internet, muy interesante, que se llama Answers in Genesis, respuestas en Genesis.org. Dice, prepárese para los desafíos que vienen por delante. No es un secreto que estamos en una batalla espiritual en las universidades y colegios, y muchos estudiantes que fueron criados en la iglesia luego se apartan de lo que aprendieron en la niñez antes de la graduación. Se apartan. ¿Cómo pueden los estudiantes cristianos prepararse para atravesar y sobrevivir un punto de vista del mundo que es una verdadera guerra en las aulas de clase? Dice, esto es lo que Patricia Engler quiso encontrar, y después de estudiar las ciencias como una estudiante cristiana en una universidad secular, en otras palabras, no cristiana, ella entonces comenzó a entrevistar a otros estudiantes cristianos, y estas conversaciones revelaron que aun cuando los problemas que los estudiantes encaran varían, las soluciones que necesitan son prácticamente las mismas, y ella dice cómo los estudiantes pueden aplicar esas soluciones para poder triunfar como seguidores de Cristo y siendo estudiantes universitarios y aún luego después de su graduación. Bueno, es una traducción muy rápida. Pero aquí dice, esto es lo que demuestra este libro. Y es una guía que prepara para que estos estudiantes puedan salir adelante bien en sus pruebas de, no en sus pruebas de exámenes, ¿verdad?, sino en sus pruebas aún más difíciles que a veces tienen que ver con las persecuciones que sufren. Entonces, en esta guía de estudio, porque es un libro con guía de estudio, presenta hechos que revelan las realidades alarmantes de la educación moderna, y luego las estrategias bíblicas para construir y mantener un punto de vista cristiano que no se comprometa con o confunda con los valores negativos de las universidades seculares, y cómo aplicar el punto de vista cristiano para impactar la cultura. Y luego tiene practical tips, es decir, ideas prácticas para navegar esos lugares en las escuelas o colegios o universidades que se ponen tan difíciles para nuestros estudiantes cristianos, e incluye también algunas herramientas para poder pensar a través, pensar bien bíblicamente cuando se enfrentan los desafíos y cómo manejar las preguntas que el mundo tiene, la gente tiene, y cómo resistir otra vez el lavado de cerebro, el brainwashing. ¿Por qué eso es algo muy lento? También en política, por ejemplo, al brainwashing se le llama gaslighting. Y eso significa, vino de una historia muy antigua donde las calles se iluminaban con luz. Cuando no existía la luz eléctrica, las lámparas tenían querosén o gas. Y quizá usted vio algunas. Yo he visto. Y hoy en las tiendas de antigüedades se pueden ver también. Entonces tenían como un pequeño recipiente, un tanquecito de querosén o combustible y una mecha. Se le encendía con un fósforo y para que la mecha iluminara bien uno levantaba. Yo me acuerdo que uno levantaba la mecha y el gas, etcétera. Pero si uno quería que fuera disminuyendo la potencia de la luz y hasta que se apagara, despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito, así, muy como que nadie se diera cuenta, cada día podía ir bajando la intensidad. Llegaba un momento que estaba oscuras, pero los ojos se acostumbran a la oscuridad. Entonces, se ha usado esa expresión en inglés, gaslighting, como diciendo, le van metiendo ideas tan de a poquito, una palabra, otra palabra, la repiten y seguido. Eso se mete en las escuelas, universidades, en los colegios, en los medios de comunicación. Los políticos usan mucho esa estrategia. Y entonces la gente va creyendo una mentira hasta que cree que es verdad. Y eso, uff, las universidades son especializadas en eso. Este libro le enseña cómo detectar esas cosas para no caer en ese brainwashing, ¿ok? A ver si tengo un momentito para mirar qué está diciendo esta autora, Patricia Ingler, al respecto. Son temas apasionantes. Si yo tuviera a mis hijos en la universidad, se los regalaría. Ya ellos pasaron esa época. Pero sería muy interesante, muy interesante. Ay, perdón. Inclusive el libro tiene aquí cómo poder... ¿Cómo leer el libro? Es un libro que se necesita aprender a leer. Dice, combatiendo el brainwashing, combatiendo el lavado de cerebro. Dice, cómo tener cuidado de usted y poder avanzar en ese lugar donde usted está. Dice, y se lo voy a traducir muy rápido, que el brainwashing o el lavado de cerebro es una fuerza muy lenta que hace que ataca a las creencias que usted tiene de una manera que va erodando, o sea, que va quitando de a poquito, como gota por gota, atacando el mensaje que usted tiene y reemplazándolo por el mensaje que ellos le quieren dar. Y la autora dice que así es como ella se sintió, gota a gota, despacito, despacito, en las clases, en la universidad. Fueron tan autoritativas, esos profesores fueron tan categóricos en lo que decían y en los textos que leíamos, dice, repetidamente me decían que la Biblia estaba equivocada, que la Tierra tiene millones de años y que no es verdaderos, los científicos verdaderos no creen en el libro de Génesis. Entonces, a veces es un ataque muy así frontal. Ahora soy yo hablando, no el libro este, ¿no? Pero yo veo que a veces es un ataque frontal. No, la Biblia es una fábula. Pero otras veces es muy despacito, muy despacito. Le comienzan a decir, no, you know, tiene millones de años el universo. La Biblia dice que Dios creó todo en una semana, digamos así. No es cierto, por esto y por esto. Y comienzan a darle una lista larga de pruebas, supuestamente de pruebas científicas. Y cuántas cosas. Y llegó un momento que los estudiantes llegan a casa. Yo me acuerdo porque mis hijos también pasaron la universidad aquí. Y me decían, pero papá, mira, dicen esto, dicen lo otro. Es muy convincente. Yep, ese es el plan, que suene convincente. Entonces la gente cree más en la ciencia que en lo que dice la Biblia. El problema es que la ciencia, amigos y amigas oyentes, es algo creado por el ser humano. Es una práctica. No es exacta en muchos aspectos. Es algo que el ser humano ha creado y que sirve para bien en muchos aspectos. Por ejemplo, en las ciencias médicas, aunque no son perfectas, nos han enseñado cómo combatir el cáncer, o nos han enseñado a los médicos, ¿no? O nos han enseñado qué alimentos pueden ser mejores que otros, o cómo detectar cosas que pueden ser poisonous, o sea, venenosas para nuestro cuerpo. La ciencia de del espacio, de la astronomía, no la astrología, sino la astronomía, nos ha enseñado mucho acerca de los planetas, de la función del cielo, del sol, las estrellas, la luna, y etcétera. Pero también la ciencia muchas veces, o los científicos, mejor dicho, hacen cálculos que no se pueden comprobar. Por ejemplo, millones y millones de años, o billones, miles de millones de años. Esos son teorías. Cuando usted escucha, son teorías científicas. Una teoría siempre es eso, una teoría. Y para que pueda creerse, tiene que pasar el examen inteligente de la demostración. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban en la escuela, está la tesis, la antítesis y la demostración. Entonces, la tesis es una teoría. Uno dice, bueno, esta es la teoría. Creemos que la Tierra tiene millones y millones de años. Luego está la antítesis, que es lo opuesto. Y luego está la demostración. ¿Quién ganó? En otras palabras, es muy sencillo como se lo digo, pero esa es la idea. Entonces, en las ciencias hay muchas teorías. Ahora, inclusive con el telescopio Hubble y el otro nuevo, que ya no está nuevo, y está muchas de las cosas que decían que eran tan así, ahora ya ven que no son tan así en el espacio. Y eso es bueno que se estén dando cuenta. Entonces, le recomiendo ese libro, lo tenemos aquí, ¿ok? Prepare to Thrive. Si no se va a acordar el título en inglés, aquí las personas que nos ayudan en la librería se van a acordar. Muy bien, tengo que dejarlo, ya estamos a pocos segundos de salir del aire en el programa, pero usted puede volvernos a escuchar en los podcasts que encuentra en RadioLaRed.net o en las otras plataformas, productos que venden o entregan los podcasts. Nos va a encontrar como Radio La Red Denver y busque Viva Mejor, o directamente vaya a RadioLaRed.net, donde también les recomiendo que lea artículos muy importantes. Que Dios le bendiga, tenga un buen fin de semana. Nos encontramos en Iglesia de la Red, si usted no tiene otra iglesia donde ir. Le amamos mucho. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.